Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es jueves 23 de mayo y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, Pep? Pues aquí estamos, fenomenalmente.
Hoy pasa
algo. Con los Stonks. Hoy es
día de Stonks, es verdad.
Hoy día de Stonks, sí, sí. ¿Qué pasa algo de qué? Si es mi santo o algo así.
Lo que sea. O sea, me suena la fecha del 23 de mayo. A veces me despierto con estas sensaciones. Como que tendría. Debería tener algo apuntado y no lo tengo.
En algún sitio habrá pasado algo.
Es lo de Skulls de Warhammer, que parece que me interese mucho y
ah, dices de videojuegos.
Tampoco tanto. Bueno, no, en general. Lo que apunto yo en la agenda imaginaria suele ser de videojuegos, pero no tiene por qué, ¿eh? Pero eso, recordamos lo del Skulls a las 6 de la tarde. Veremos Warhammer Space Marine 2 y supongo que alguno más.
Mi juego favorito.
Yo creo que te va a gustar mucho, de verdad te lo digo, ¿eh?
Sí.
Yo lo voy a jugar también.
Desde que me lo has dicho, no puedo parar de pensar en eso, vaya.
Bueno, estamos nosotros y Henry Cavill, los mayores fans.
Uf, te voy a decir una cosa.
Warhammer 40.000.
No te va a gustar esto que te voy a tener que decir, ¿eh? Mira, tal día como hoy, 23 de mayo, en el año 1430, Juana de Arco fue capturada por los borgoñeses.
O sea, lo siento, pero creo que tampoco era eso lo que...
No era eso. Lo que
me hacía el pinchazo en la cabeza.
Vaya. Bueno.
¿He dicho Henry Cavill o he dicho Mark Hamill? O sea, me invento confusiones, ¿eh? Incluso lo que digo bien, creo que lo he dicho mal.
Es Pep's Saga.
Sí,
Hellblade 2.
Sí. Hostia. Bueno, vamos con las noticias, Víctor. Efectivamente, hay que mirar gráficas. Aquí normal que me confunda, perdonad, porque son casi literalmente increíbles los números que presentaba Nvidia en el último informe financiero. Es una tendencia de hace ya varios meses. Pero bueno, hay una parte aquí, por supuesto, de videojuegos que nos interesa y no sé si nos preocupa, Víctor, porque empieza a ser un trocito pequeñito del pastel de Nvidia, pero me decías antes que tú, sobre este crecimiento loquísimo de la compañía, has oído hablar en la radio hace un rato.
Volviendo del colegio del niño en el coche, lo comentaban con... Ahí te das cuenta de que es una noticia importante, ¿no?
Por eso.
Cuando salta a la radio, cuando escuchas ahí a Íñigo Alfonso diciendo que el income de Nvidia se ha multiplicado de año a año por 7,
yes.
Un 690%, sabes que la cosa va fuerte. Evidentemente, la explicación no es porque la gente quiera jugarse al The Witcher 3 con Ray Tracing más que nunca, sino porque, pues evidentemente, la inteligencia artificial está experimentando un boom. Que bueno, que si no es burbuja, está burbujeando ya. Pero bueno, pero desde luego para Nvidia son buenas noticias, quiero decir. Es una... Hay más necesidad de lo que puede ofrecer Nvidia, y de hecho Nvidia es una parte fundamental en la... pues en este, de este boom de la inteligencia artificial, que, en fin, no hace falta ni explicarlo porque entiendo que no vivís debajo de una piedra, pero si no es por el chat GPT que te dice cómo hacer la receta de los macarrones o que te ayuda a hacer los deberes, es por la respuesta que te da Google cuando le dices que el queso no se pega en la pizza y te recomienda que le pongas un poquito de pegamento, o es por...
Eso es verdad, es un ejemplo verídico.
Es un ejemplo verídico, sí, sí. Es muy, ha sido muy... Porque había un tuit que era un tipo que decía lo de la IA, mucha gente está diciendo que es hype y que es mentira, pero es una revolución y ya va siendo hora de que hagamos caso, tal, no sé qué. Y había un montón de citas, típicas citas de coña, poniendo enlaces de... O sea, capturas de Google, que ahora... En Estados Unidos, yo no lo tengo por lo menos, no creo que es solo para Estados Unidos de momento, cuando buscas algo en Google, antes de los resultados, como tal, te aparece un resumen que te hace la IA, estoy haciendo así comillas, porque cada vez es menos la IA. Cada vez es más, hace más cosas y es menos específico lo que es la IA, pero hay un resumen generado por inteligencia artificial de lo que, pues de lo que las preguntas. Un poco como una respuesta de ChatGPT previa a los resultados. Y claro, supongo que en muchos casos serán buenas respuestas, pero en los citados de ese tuit había una cantidad de barbaridades que eran dignas de estudio, ¿no? También te puede sonar porque Scarlett Johansson está enfadada porque Sky, el asistente este con voz de OpenAI, habla como ella, o porque el Paint nuevo te hace los dibujos por ti. No sé si lo has visto, pero es bastante impresionante.
No.
El Paint mismo ahora tiene dos ventanas. Una que es el Paint y otra que es un... Imagínate la... De posición está como la webcam de un streamer, ¿sabes? Ahí puesto en otro lado. Tú vas dibujando mierdas. Tú le pones en plan, quiero hacer este paisaje. Y luego vas dibujando en la... colores y mierdas así random en la ventana del Paint, digamos, y en la otra la previsualización de lo que te va generando, te va haciendo pues en base al esqueleto que le vas dando tú, que puede ser, ya digo, muy, muy vasto y muy vulgar, vaya, no hace falta que sea muy detallado, te va generando una imagen en base a ese esqueleto que estás tú dibujando y también al prompt que le has metido, ¿no? Yeah. Y eso, la gracia es que lo hace local.
¿Vale?
Que no hace falta internet, sino que los procesos que hace, que ahora, pues Midjourney o etcétera, lo hacen por internet, ¿no? Y la gracia de eso es que lo hace online, como la otra historia de Microsoft así peliaguda, que es las capturas estas que te sacan, ¿no?
Sí, eso sí lo vi.
De todo. Quiero decir que la inteligencia artificial está en boca de todos, está en todos los lados, da igual a qué te dediques o en qué mundo vivas, seguro que pues que te has relacionado con ella de forma más o menos activa en los últimos 2 años, y eso se ha notado efectivamente en los stocks de Nvidia, que eso, que tiene un crecimiento absolutamente brutal. Y que aquí la cosa es que la parte de gaming como tal sube y baja al mismo tiempo, ¿no? Porque sube respecto al anterior cuarto, ¿no? El Q4 de 2023, este es el Q1 de 2024. Sube, tiene un... No, tiene, de hecho, entre Qs baja un 8%, no es muchísimo, pero es un descenso, y respecto al Q1 de 2023 sube un 18%.
Eso es.
Pero la cuestión es que las cifras de gaming evidentemente son muy chiquitas comparadas con las de yeah. Pues el resto de...
La IA y la nube, al final es una... Ahora mismo se parece como compañía, ¿eh? Y esto igual no es tan certero como debiera. Pero yo me imagino a Nvidia como Microsoft, vaya. Porque la IA va de la mano de la nube y esta buena gente también tiene un montón de recursos ahí. Y es verdad que las gráficas, entiendo que pintan algo en todo esto, ¿no? Si no de una forma tan evidente como cuando estaba de moda lo de minar y lo cripto y demás, pues sí que, pues, evidentemente es un componente de los ordenadores que seguirá vendiendo Nvidia, ¿eh? Pero no sé... No sé muy bien qué nos espera, Víctor, después de la serie 4000 y demás, porque aquí, para pintarnos un futuro estimulante en cuanto a los juegos a los que da apoyo Nvidia, nos señalan los acuerdos con Star Wars Outlaws y Black Myth Wukong para meterle RTX y otras tecnologías de Nvidia. Pero bueno, no sé si... Para hacer subir estos números, sin llegar al 600%, necesitarían un Cyberpunk en el horizonte. Y creo que ahora mismo no está.
Ya. También quiero decir, están intentando, se ve en las comunicaciones oficiales de Nvidia respecto a estos resultados, se nota que quieren asociar su área de gaming con la inteligencia artificial, aún así.
Claro.
Porque sí que hablan de el Outlaws por el Ray Tracing. Nosotros pensamos RTX y pensamos Ray Tracing, pero en sus comunicaciones oficiales hablan de algo llamado Chat RTX, que debe ser un modelo de lenguaje, como ChatGPT y Gemini y demás, que también están intentando meterlo por ahí. Entiendo que querrán ahora que todo lo que hacen vaya un poco a rebufo de la inteligencia artificial, porque ahí está sonando la flauta de...
Sí.
Pero vaya, de todas maneras.
Sí, sí, bueno, y todo lo que hasta hace no mucho era Machine Learning, que aquí tienen DLSS y compañía, ahora lo metes en el saco de la IA porque gusta más, ¿no? Y evidentemente ahí tiene mucho que decir Nvidia, más que nadie, seguramente.
Sí, sí.
Así que veremos dónde está el techo. Veremos dónde está el techo porque de momento no se ve. No se ve.
¿Sabes quién ha visto el techo?
Bueno, ya ves. Informe financiero también del Embracer Group. Aquí yo creo que los numeritos nos interesan menos, Víctor, porque no varían muchísimo y es difícil saber qué viene de vender juegos y qué viene de vender estudios, porque, bueno, no sé si cobran Gearbox a plazos o qué, pero de este informe nos llama mucho la atención lo de comparar una serie de estadísticas del Embracer Group respecto a los números de hace un año. Porque esto nos permite resumir cómo ha sido este proceso de reestructuración / reducción de gastos, llamadlo como queráis. La cuestión es que son 4.500 empleados menos que hace un año, cuando todavía no tenían esta necesidad de hacer más pequeñico el Embracer Group, ¿no?
Aquí la cosa es que el informe gira en torno efectivamente al punto y final a priori de este proceso de reestructuración que anunció el Embracer Group hace un tiempo. Fue igual de los primeros que anunció la reestructuración. Fue un poco uno de las primeras piezas de dominó que cayó de esa manera.
No recuerdo cuándo fue lo de eso, el famoso trato que parece que era con el Savvy Group de Arabia Saudí, que se fue al garete y era por valor de 2.000 millones de dólares. Eso fue un poco el detonante, pero supongo que había otros motivos para cerrar estudios.
Sí, sí. La cuestión es que, aparte de esos 4.500 empleados menos, se han cerrado o reconfigurado de alguna forma 44 estudios, ojito, y se han cancelado 80 juegos.
Ya fuerte, ¿eh? Sí, sí.
Aún así, para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2025. Estos resultados son del, pues entiendo que del Q4 de 2023. O sea, no son todavía los primeros resultados de del primer trimestre de este año fiscal, pero sino que anticipan lo que va a ocurrir durante el año fiscal que tenemos por delante y se habla de 70 juegos que van a lanzar en este tiempo. Aquí que no esperemos 70 Kingdom Come 2, por ejemplo, que es uno de los que sacan ellos, o 70 Dead Island 2, que es otro juego que también celebran porque por lo visto fue mejor de lo que esperaban y se jugó y se tuvo muchos jugadores en Game Pass, por ejemplo, etcétera, etcétera, sino 70 juegos entre las 1.000 compañías que tienen, que puede ser de todo y que pueden no salir 50 de ellos, quiero decir, también.
Ya.
Take-Two son también de los que dicen, por ejemplo, que van a sacar 200 juegos, claro, y luego sacan 20 y para adelante.
Cuidado que dicen que está la reestructuración ya terminada, esto lo anunciaron hace un tiempecillo, y luego te viene Nintendo a por Shiver y tú se la vendes encantado, claro.
Sí, sí.
Pero sí, de esos 70 juegos, Víctor, dicen que hay 3 que son grandes y que no están anunciados todavía.
Sí, sí, sí. Supongo que el Juri Jugón eso, posiblemente sepamos algo de alguna cosita de estas. Tiene papeletas.
Summer Game Fest. Por los viejos tiempos, yo supongo que el Jeff les dejará poner algo por ahí.
Sí, sí, sí.
¿Acabamos con Helldivers y con Arrowhead o qué?
Por mí, sí, claro, por supuesto.
Hay cambios en el estudio de Helldivers 2, como decía. Resulta que su jefe, su hasta ahora CEO, Johan Pilestedt, nunca me aprendo el nombre y debería, porque es uno de los importantes en tanto que va anunciando muchas cosas sobre el juego en Twitter, ¿no? Y cuando toca hablar de las cuentas de PlayStation Network, pues también dice alguna cosa por ahí. Ayer anunció que dejaba de ser CEO de la compañía, pero no porque se marche, no porque se haya quemado con el éxito de Helldivers 2, sino porque ahora quiere ser Chief Creative officer y por lo tanto estar más encima del juego.
Supongo que no era un cambio que anticipara antes de lanzar el juego, pero fíjate que me da... Es un proyecto que me está gustando seguirlo porque da la sensación de que hay mucho... Hay poco esperado, ¿no? Como que están improvisando, entre comillas. Están teniendo que recalibrar cada movimiento, joder, con bastante velocidad. Y lo están haciendo de forma relativamente abierta. Uh-huh. Como dices, Pilestead habla sobre el juego y sobre Arrowhead bastante abiertamente en redes. La persona que le sustituye, el nuevo CEO, Shams Georgiani, iba a decir Jorjani, pero eso sería ofensivo, bueno, ¿no? Prácticamente. Es como se escribe, pero bueno, Shams Georgiani.
Georgiani está bien.
Que viene de Paradox.
Ojo.
Donde un barco que se está hundiendo ha saltado a tiempo. Pero llevaba 12 años en Paradox. Uh-huh. Paestead ha dicho que tienen... Que su relación con Arrowhead viene de hace mucho tiempo, que confía absolutamente en él, etcétera, etcétera. O sea, parece que están... Bueno, que está bastante decidido... Es un cambio que no es muy habitual, ¿no? Que un CEO... Un contrato de otro CEO para dejar a él de ser CEO y pasarse un rol más creativo no es un movimiento particularmente habitual, ¿no? Ni intuitivo, un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero me lo creo, digamos, por...
Sí, sí,
como
sí.
Venía hablando sobre el juego el Pilestead, parecía que eso, que le gustaba más el sombrero de, no sé si director creativo o responsable o qué, de Helldivers 2, que el de CEO de Arrowhead, aunque por supuesto lo era y habrá marcado el rumbo del estudio durante todos estos años, ¿eh? Faltaría más. Supongo que tendrá algo que decir también sobre el futuro de la compañía. Ayer hablaba un poco de esto en una entrevista en Games Industry, donde el titular sería, supongo, que no parece interesarle lo de pasar a formar parte de PlayStation Studios ni de cualquier otra gran multinacional. Dice que quiere seguir siendo el suyo un estudio independiente y que quiere acabar teniendo el prestigio de From Software o de Blizzard.
Eso te iba a decir. Ese es el titular, de hecho, de Games Industry, ¿no? Creo. Porque es bastante pintón porque anda que no hay distancia entre Blizzard y From Software, ¿no?
Ahora mismo sí. Yo creo que se refería a la Blizzard de hace un tiempo.
ya.
Aunque cuidado,
Y a la From Software de ahora, ¿no? Porque claro, cuando Blizzard estaba en la cresta de la ola, From Software estaba en otro lado también.
Claro, claro. Hablamos de máximos históricos. Sí, pero sí. En algún momento quería preguntarte esto, Víctor. ¿Tú has jugado al Diablo 4 con el botín renacido?
Te confieso que no porque me...
Vale.
Era el menor de mis problemas, lo del botín, quiero decir.
Vale.
De hecho, cuando lo anunciaron me dio bastante bajona porque me pareció un cambio hiper, hiper superficial y que no es... Igual en algún momento merece la pena hablar de ello, vaya, pero no va... No está alineado con los motivos por los que yo juego a Diablo.
Vale. Bueno, yo lo digo sin haber jugado mucho a Diablo 4, sin haber jugado desde luego recientemente, porque he leído en varios sitios que está guay, ¿eh? Botín Renacido es el nombre, de hecho, de la cuarta temporada de Diablo 4, que efectivamente introduce unos cuantos cambios. Y parece que en general, no, como mínimo no están disgustando.
No, están gustando bastante, por lo visto, de hecho.
Y ya estaría, ¿no? La recarga activa de hoy.
Ya estaríamos. Fresquita, vale. Bien, muy bien.
Pues mañana más. Muchas mañana gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Y hablamos ahora, que toca grabar el reload.
Eso es. Venga.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, chao.